Canal Osera presenta USS Podcast con Julio de Repaso en Serie, Josán de Cosas de Monstruos, Marco de Osera Radio y Fran Guerra como Servobot. USS Podcast llega donde nunca un podcast había llegado antes.
Saludos, excursionistas galácticos, bienvenidos a la USS Podcast, bienvenidos al programa de las cuarentenas, de las madrugadas. ¿Por qué nos gusta tanto grabar pronto? Incluso el que le gusta hacerse de rogar, que no quiero, que yo películas no, pero al final está aquí. Hola, Fran, buenos días.
Hola, buenos días. Ya sabes que yo he nacido para molestar.
Y bueno, para defender la película siempre está Julio, que sea lo que sea, aunque tenga que cantar, él está aquí.
Muy buenas, pues aquí estamos para ver un peliculón donde une dos generaciones de tripulación.
Un peliculón no puede ser porque es película impar, aunque Josan ha anunciado que también está dispuesta a defenderla porque yo he dicho que no me gusta y tiene que llevarme la contraria.
Bueno, a ver, hay veces que coincidimos, pero no puede ser la costumbre eso, a veces tengo que llevarte la contraria, si no, ¿qué sería de nuestros podcasts?
Y bueno, yo soy Marco, el hater oficial, excepto cuando las cosas son buenas. ¿Qué vamos a tratar hoy? La película que une dos generaciones, una película muy ambiciosa, que no sé por qué le dieron a un director que no sabía cómo dirigir películas. Vamos a hablar de Star Trek, la próxima generación, o Star Trek Generations. Yo esta peli la vi en el cine.
¡Ja! Toma ya.
Yo también.
Fuerte.
Yo también la vi en el cine, sí señor. Con muchas ganas, además. Tenía muchas ganas de ver el final de lo que en teoría es la nueva generación, porque es el epílogo.
Porque esto es la muerte de Kirk.
Me da mucha penita.
Realmente esto es la muerte de Kirk, está la película de la muerte de Kirk.
Realmente es la muerte de Kirk, sí, por un lado, pero yo sentí más otra cosa.
A ver, es la muerte de Kirk, pero William Shatner no se ha enterado todavía, porque todavía sigue diciendo que quiere volver a Star Trek.
Que vuelva, ¿por qué no? ¿Y por qué no?
Hemos visto. Kirk da igual, pero William Shatner tiene que volver.
Claro que sí.
En una serie con viajes en el tiempo y anomalías.
Yo lo veo.
Kirk no es nada difícil. Medio Vulcano, va.
Mira, veo más fácil que vuelva Kirk que vuelva el capitán de la Espacio Profundo 9, porque el actor está como unas maracas.
Bueno, y además como acaba por el Espacio Profundo 9, jodido, ¿eh? Te digo.
No sé, no he visto el final de Espacio Profundo 9. Bueno, sí, pero tampoco es obstáculo.
Ya lo sé.
Bueno, pues eso, como he dicho, el director es David Carson, que es un director que prácticamente solo ha hecho televisión. Y yo creo que se nota, le falta cine a esta película, por lo menos yo veo televisión en pantalla grande.
A ver, David Carson es un director de varios episodios de la nueva generación, entonces le eligieron por ello, entre ellos el Enterprise de ayer, que es un pedazo episodio, pero sí es un actor muy muy televisivo y se nota mucho.
Sí, bueno, también tiene capítulos de Espacio Profundo 9 y es el que dirigió el capítulo de esa serie de Aves de Presa que hizo en televisión por el 2000 y poco, que duró el piloto. Y no puede salir hasta su cameo en Crisis Interes Infinitas. Así que es todo un triunfador este hombre.
No, a ver, no es que la película esté mal dirigida, pero sí que es una película de televisión. Tiene un ritmo fallido para mí. O sea, la película tiene momentos que son aburridísimos y tiene bastantes problemas de ritmo, sobre todo, por lo menos para mí.
A mí la sensación que me da es que esto, más que una película, es una miniserie de tres capítulos. Uh-huh. Y además que está estructurada como tal, que empezamos y tenemos un primer capítulo de 20-30 minutos con tripulación antigua, luego tenemos un capítulo tal cual de la nueva generación, con su presentación, nudo y desenlace, ahí está, y luego tenemos un último capítulo a modo de Nexus y las grandes aventuras de Kirk y Picard. Yo veo ahí como tres capítulos sueltos de una serie, entonces lo ha estructurado como tal, con todos los defectos que eso puede conllevar en una película o una serie.
Yo estoy de acuerdo, yo lo veo como un episodio doble de la nueva generación, con mucho presupuesto, claro, aquí vemos que hay escenas de acción y hay escenas espectaculares, pero sí parece un episodio de la nueva generación.
¿Por qué después de tantas películas creéis que sigue sucediendo estas cosas? ¿Creéis que es a propósito tratar de mantener en el cine la sensación televisiva o por, como marca de la franquicia? Pues, mira, y por todo, distanciarse quizá de otras franquicias de ciencia ficción.
Mira, la respuesta es que esta película se rodó, me parece que creo que, lo digo de memoria, como 2 o 3 semanas después de acabar La Nueva Generación. Ya estaba Espacio Profundo 9 en antena y esta era, por así decirlo, es la despedida de La Nueva Generación para empezar ya en el cine, porque lo que querían hacer, que al final ha sido una pequeña saga.
Sí.
Pero estuvo rodada justamente, nada más acabar la grabación, tuvieron un pequeño predescanso y grabaron.
Que también es cierto que las otras películas que hemos tratado, sean buenas o malas, ninguna hemos dicho que esto parece televisión, esto parece un capítulo más. Todas eran cine. Sí. Esta es la primera que de verdad decimos que nos da esta sensación.
Sí, eso es cierto. Yo creo que aquí, yo no sé el presupuesto que había, pero no creo que fuera mucho. No me parece una película cara, ni mucho menos. Más allá de la enorme cantidad de actores, pero por cantidad, no por calidad, no por caché. No son actores caros, ninguno. Y lo que pasa es que yo creo que incluso se fueron a los decorados que tenían de la tele. Claro, eso... Bueno,
sí. Por eso te he dicho que 2 semanas o 3 semanas después se grabó la película aprovechando todo el decorado de La Nueva Generación, el claro, que tenían en el set de grabación.
Pero es que
y
no
muchas escenas son interiores.
No es lo mismo un decorado de televisión para televisión, con las cámaras de televisión, que para cine. Cine necesitas unos decorados más amplios. Si quieres hacerlo, si quieres que parezca cine, tiene que haber espacio, porque los objetivos son más grandes y la sensación que transmite esto es que está grabado casi con multicámara. De eso que hacen cuando ruedan en televisión, pues que hay partes del decorado que en realidad son removibles para poder poner una cámara para hacer ciertos planos. Aquí tenía esa sensación todo el tiempo.
No, fíjate que lo que más sale es el puente. Uh-huh. Sale un poquito lo que es la cabina del capitán, que estaba al lado del puente. Y lo otro que sale creo que es un momentito la sala de ingeniería. Y es lo único que sale de la nave.
Y luego tenemos un poquito de la nave Klingon, también uh-huh. muy poquito, iluminado igual que en la tele. Uh-huh. Y un poquito de un decorado súper, súper cutre, que es el de la estación espacial esta, donde está Malcolm
McDowell. Sí, donde se llama Data con...
El observatorio.
El observatorio,
sí.
Uh-huh. Entonces, a ver, yo me atrevería a decir que a modo de como... cinematográfico es mucho más cine el capítulo doble con el que despide la nueva generación, el de todas las cosas buenas, que esta película.
Entonces a lo mejor quizás sea por el tema de tener a parte de la tripulación original, a lo mejor, que le quisieron dar ese aire.
No, yo no creo que yo creo que es por dinero.
No fue intencionado entonces.
Si es como ha dicho Julio, que grabaron tan rápido, es para mantener la fama. Querían sacar la película a toda velocidad y ya tienen los decorados y eso ahorra un montón de dinero. O sea, imagínate la cantidad de pasta para una producción que no tiene que montar decorados nuevos. A lo mejor esos decorados...
Lo único que sacaron de lo que son exteriores son una montaña rocosa...
Es que eso es lo que más recuerda a la serie clásica.
Es claro.
El exterior de la montaña, que es totalmente la serie clásica.
Y yo es que más que... A lo mejor intencionado es lo que ha dicho Marco. Si tú grabas una película con actores de televisión, decorados de televisión y a un ritmo televisivo y con un director de televisión, al final lo que te va a salir es un producto que cuando lo ves te está dando la sensación de yo estoy viendo un capítulo más. Estoy viendo el epílogo de La Nueva Generación, un capítulo nexo, que eso es la sensación que da cuando la estás viendo. Que es eso, te puede gustar más, te puede gustar menos. Yo, como anticipado Marco, cuando la vi la primera vez, me aburrí bastante más, la recordaba muy aburrida, no sé por qué, se ve que solamente recordaba lo malo, y cuando la he vuelto a ver digo, ah, pues mira, si no es tan malo, así como está estructurada por capitulicos sueltos, esos guiños...
Porque también saben más de Star Trek, a lo mejor.
Claro. O sea, yo la disfruto, bueno, porque hoy tiene momentos de que salga Kirk, que sale La Nueva Generación. Bueno, luego hablaremos del pifostio de los uniformes, yo es que los uniformes lo veo fatal.
Eso la última vez no me fijé, y ahora que sí que conozco los uniformes de la nueva generación y de la serie y de Espacio Profundo 9, lo estaba viendo y de pronto digo, pero aquí como digo, queda igual que lo oficial sea un uniforme y que la generación vaya cambiando. Aquí, como dije en un USS Discovery que estuvimos grabando, que no estabas tú, que luego me quisiste corregir, aquí la gente cada lleva el uniforme que le da la gana cuando le da la gana. Y si vas a una nave, esa nave lleva un uniforme, todo el mundo se lo pone, sea o no el que esté de moda.
Hombre, yo que a mí esto de los uniformes, pues me pilla muy despistado. La escena final, cuando están Picard y el número uno, es muy ridícula porque son dos oficiales de la misma nave que llevan uniformes diferentes. O sea, son gente del mismo ejército que llevan uniformes diferentes, además llamativamente diferentes.
Sí. Pero no, es que hay... Bueno, si quieres, nos quedamos lo de los uniformes.
Venga, va, vamos a lanzarlo, venga.
Tenemos claro, lo que ocurre es que incluso Riker, hay momentos que lleva el uniforme clásico de la serie de televisión, que yo creo que está a coger la serie de televisión, y hay un momento que de repente cambia al uniforme de Espacio Profundo 9 y queda diferente. O sea, lo único que hace es invertir los colores, pero se nota.
Uh-huh. Claro, hay un momento que además, ya como estaba con tu aviso, Julio, ya estaba más o menos, ya me había fijado también un par de veces antes, que tienen que ir, creo que es al observatorio, a rescatar a Data y a la Forge, y dice, venga, y se llama Riker. Y Riker en la nave lleva el uniforme de la nueva generación, el normal. Se teletransporta y cuando aparece en el observatorio, lleva el de Espacio Profundo 9. Digo, ¿qué pasa? Era una misión con muchas prisas, pero por el camino se ha cambiado. Ha sido el teletransportador, que es como la barra de Batman de Adam West, que te sube, que subes arriba con un uniforme y bajas con otro.
Correcto. Y Picard, por ejemplo, le pasa lo mismo, cambia de uniforme. Pero más aún, cuando baja al planeta, me hace mucha gracia, lleva la insignia de comunicación. No la lleva, que es lógico, no la lleva para no poder comunicarse con la nave. Pero en el Nexus sí la lleva. Y digo, hay unos fallos aquí que es acojonante. Sí.
Uh-huh. O sea, y hay otro que cuando van a la enfermería, Beverly coge, no me acuerdo si era a la Forge, cuando ella lleva el uniforme normal, y cuando llega a la enfermería, la propia Beverly lleva el de Espacio Profundo 9. Mientras que el resto de enfermeros llevan va cada uno con el que le da la gana. Sí. Digo, vale.
Yo creo que tenían ahí un remanente de uniformes y escoger el que os venga en gana. Y ya está, sí.
O sea que los scripts tampoco estaban muy, muy por la labor ese día, ¿no?
Yo esta película, fíjate, yo más que recordarla por el tema de Kirk y Picard juntos, bueno, que sí, o la destrucción del Enterprise, que es lo que más pena me da, yo la llamo esta la película de los uniformes. Uh-huh. Porque a mí es que me chirría mucho este tema.
Tiene que haber alguna respuesta oficial, porque es así la cosa. Yo creo que tienen
estaba de vacaciones.
En vez del diseño, en la federación se basa en el color y ya está. Con que lleves el uniforme del color que corresponde, homologado, y al diseño como tú quieras.
¿Cómo te quedas? Porque Worf empezó con el rojo. Bueno, empezó con el rojo porque era tripulante y después, cuando hicieron jefe de seguridad, le cambiaron al amarillo. Que eso se explica. Porque cambia de
trabajo. Sí, pero porque es la categoría.
Es la categoría, efectivamente.
Por eso te digo que mientras que sea el color que te corresponde por tu rango, que el diseño te lo hagas tú, te lo imprimas tú a tu gusto.
Bueno, pues...
Vamos con la película, que llevamos aquí.
Vamos con la película, sí, porque lo de los uniformes es fallo, para mí es un fallo técnicamente, cinematográficamente, y aparte de la continuidad, es eso de que vayan... Que entre el teletransportador con un uniforme y salga con otro, pues... En fin. La película arranca durante un rato más largo de lo que yo recordaba con la presentación del final de Kirk, la muerte, entre comillas, de Kirk, donde, como comentó además acertadamente Josan en el grupo, tenemos a Chekhov con un peluquín que lo flipas. Y a
Rafael, no es Chekhov.
Y a Scotty con toda su barriga y su pachorra, haciendo unos personajes que no son ellos, que son el médico y Spock.
McCoy Spock, que además es, bueno, más que una presentación, yo he dicho antes, para mí me parece una película aparte, un mini corto, un capítulo de 30 minutos de la serie original. Porque es Kirk, Scotty y Chekhov van a una Enterprise que va a hacer su primer viaje y tiene una mini aventura. Es lo que ellos tres tienen que salvar el día. Pero es eso, es entre que Chekhov no es Chekhov, sino es McCoy y Scotty es Spock, porque esas conversaciones que de pronto está Kirk hablando con Scotty y diciéndole, es que tú eres muy directo, tú no vales para psiquiatra. Me quedo, ¿cómo que Scotty es muy directo? O mi favorito, cuando Chekhov suelta, se pone, ¿y el equipo médico? No ha llegado todavía. ¿Cómo que no hay equipo médico? Mira, tú, hacéis de enfermeros, venid conmigo. Sí. Espera. No, ¿desde cuándo Chekhov sabe algo de enfermería?
Y la broma que tiene de momento que el capitán está ahí cuando dice, bueno, capitán, por favor, diga usted adelante. Y dice, adelante, se sienta y lo dice el otro, dice, muy bien, capitán. Y eso es una broma de Scotty.
Sí. Que esa broma le pegaría mucho más a McCoy. O al propio Spock, a quien sea.
A McCoy, claro. He dicho Scotty. Sí, le pega... le pega eso a McCoy. No, decir que, por ejemplo, Nimoy se negó a participar en esta película.
Y de Forest Kelly seguro que también. Seguro que pasaba de ir para dos escenas para otro.
Estaba, había fallecido, fíjate lo que te digo. No me acuerdo ahora mismo en qué año falleció. Pero vamos, que lo que sé que Nimoy no quiso participar.
Sí, y a Sulu ni le preguntaron, seguramente.
No, pero para eso ponen a la hija de Sulu.
Hace claro. Como un homenaje.
Claro.
Sí, pero...
Vale, no, aún estaba vivo McCoy.
Estaba vivo. Sí, pero yo creo que...
De Forest Kelly.
De Forest Kelly yo creo que está... O sea, de Forest Kelly...
A ver, murió 5 años después, en el 99.
Es que estuvo muy enfermo durante mucho tiempo. Entonces, pues puede ser que sea por eso. Pero vamos, que Nimoy no quiso participar, eso seguro porque...
Seguro. Seguro sí, porque era su época de estar ya hasta las narices de Spock. Pero, todavía no se le había pasado.
Y que yo está que no le apetecía compartir escenario con William Shatner. Sí, también.
También, perfecto, seguro.
Perfecto.
Bueno, de Nimoy parece que tuvo varias épocas, ¿no? De repudiar y de querer. Sí. Y de sí aceptar que había sido, porque hacen la coña esa famosa de los Simpsons de cuando Nimoy presenta la casa del terror esta. Que sale de mis libros de yo no soy Spock, yo soy Spock y no sé no, qué.
O sea, esos
yo...
libros los sacó de verdad.
Sí, cuando esos libros existen.
Cuando hicieron Nimoy firmó para hacer La ira de Khan a condición de que le mataran. Y al final de la película le matan. Y luego y fue cuando sacó el libro de yo no soy Spock. Y luego, no me acuerdo, como que se volvió como a reencontrar con el personaje porque además le dejaron dirigir películas y fue cuando hicieron la búsqueda de Spock. Y las siguientes que dirigió Leonard Nimoy, por eso volvió y le volvió a coger cariño al personaje. Y
por eso digo claro, que ha tenido sus etapas.
Sí, de amor y odio, pero yo creo que cerró la etapa con las 6 y no quiso participar, pero Shatner en el momento que le dijeron de volver, vamos.
Bueno, Shatner. Vamos,
corriendo.
Shatner es que yo creo que él, con todo su ego, él sabe perfectamente que él es Kirk y nada más que Kirk. O sea, todo lo demás que ha hecho, sí, tiene su fama y tal, pero...
No, la de Boston Legal no la hizo, no, también le dio algo de familia.
Fama y premios, ¿eh?
Pero él es Kirk. Sí, o sea, pues, nadie... Boston Legal...
Y cantante.
Boston Legal ahora mismo lo recordamos 4 frikis. Star Trek es cultura popular.
Sí.
Una de las cosas que yo me molestan, entre comillas, de la película, creo que le perjudica mucho, son las subtramas que no llevan a ninguna parte. Para mí, una de ellas es la de la hija de Sulu. O sea, nos perdemos en 5 o 6 minutos de conversaciones que no sirven para nada, que no van a ninguna parte, que solo sirven para decir, bueno, nos acordamos de Sulu, mira, hemos traído a su hija. Nos acordamos Sulu, pero jura que le den, pasamos de ella completamente.
Sí. Ya ven, ya no la mencionan ni nada. Ah,
es que también es una cosa de que esa parte está un poco grabada rara, en ese aspecto estructurada rara, porque tenemos a Kirk, a Scotty y a Chekhov, pero a Spock y a McCoy no se les nombra, como eso estaba escrito para que estuvieran ellos, se les olvida nombrarlos, y es como, vale, a la hija de Sulu sí que aparece, que es cuando dicen, siempre es bueno tener a un Sulu al timonel
de la Enterprise.
De Enterprise, es. Venga, vale. Pero de pronto es como, a Uhura también se olvidan de ella. Y si hubieran estado Nimoy y De Forest Kelly, McCoy y Spock, a Chekhov y a Scotty también se hubieran olvidado de ellos. Es como, aquí los importantes son ellos tres y lo hacemos. Y Sulu, porque Josh Takei también ha sido una figura pop, realmente. Ha sido el tío, ha dado mucho que hablar. Y no le iban a meter a él, pero tenían que hacer algún guiñito.
Y sigue
pero
estando, vamos, porque su voz sale en Community, en el episodio de Halloween.
Claro, pero luego aquí es... A mí lo que me hace gracia es todo el fregado este en el que le obligan a meterse al pobre capitán de la Enterprise, que iba a dar un paseo de inauguración cuando no tenía ni personal, ni... La Enterprise estaba a mitad de su funcionamiento, llevaba a 3 vejestorios, ya 20 periodistas, es... A ver... Que vamos a dar un paso de inauguración. Ya me metí en una misión complicada. Es, ¡utiliza esto! No tenemos.
De todas formas, esto me recuerda mucho a, si os dais cuenta, cuando hablamos de Star Trek 2, la de la era de Khan, que al Enterprise le pasa igual, que lleva un montón de cadetes y le faltaba un montón de historia.
Pero aquí está mejor explicado que entonces.
Sí.
Pero estaba en el martes.
Sí, porque es el viaje inaugural del Enterprise B. Debía ser la tercera Enterprise... Bueno, no... Miento, había una empresa anterior, que es la NX-01. Pero bueno, es el viaje de inauguración, que por cierto, notita, no sé si te das cuenta que estaba un teniente a los mandos, un tal Tim Russ,
El negro.
Es el de Tuvok.
Sí, sí, eso iba a decirlo. Digo, yo lo reconocí, es muy raro porque yo no reconozco esas cosas, pero digo, uy, a mí ese tío me suena. Y me fui a mirarlo y digo, sí, es el Vulcano de Voyager.
De Voyager, aquí hace de humano, pero vamos, es el mismo actor.
Ah, yo creo que estaba infiltrado. Porque ya sabemos por Picard que las orejicas aparecen y desaparecen según quieras.
No, y luego, por ejemplo, vemos gente conocida. Yo, ¿no reconocisteis a la madre de John Connor? Sí, es una oficial, la oficial científico creo que es.
¿Linda Hamilton?
No. La madre adoptiva de John Connor, perdón. No lo he dicho entero.
Ya, de Star Trek 2 no, es que tampoco es una actriz que me llame mucho la atención.
Por ejemplo, salía uno que salió en 24 bastante tiempo, que era el que ayudaba a Jack Bauer. O sea, actores muy televisivos.
Sí, sí, es todo televisión. Yo también reconocí a Demora, que es Jacqueline King, que ha hecho un mogollón de cosas en televisión. Bueno, de hecho, el capitán Alan Rook, el capitán Harriman, este capitán novato, es un actor de que lo reconoce, nada más lo ves porque lo has visto en mil series y en mil películas.
Efectivamente, millones de series, sí. Siempre ha sido un secundario, y la he visto un mogollón de veces, sí, señor.
El único actor, actor así medianamente conocido de cine es Malcolm McDowell, y ya en esta época estaba muy de capa caída.
Efectivamente, lo que iba a decir, que Malcolm McDowell, que hace de doctor...
Bueno, y Whoopi Goldberg.
Pero Whoopi Goldberg, yo creo que trabajaba gratis en Star Trek, porque ella es muy trekkie.
Y... Yo creo que también. Si no gratis, por lo que ¿qué me podéis dar a mí hoy? Esto, venga, vale. Total, si yo vengo aquí a pasármelo bien. Y se notaba que ella iba a pasárselo bien. Al menos en la serie.
Bueno, yo creo que esta primera parte yo creo que es más homenajes, como hemos dicho, sobre todo a la antigua tripulación. Y sobre todo tiene el momento final de la muerte del Capitán Kirk.
Que es la desaparición en este caso.
Claro. Que aquí yo veo que Kirk, da igual la edad, sigue siendo un culo inquieto y tiene que estar mandando él. Porque el momento en el que empieza el problema y él coge... Se queda callado, se pone de pie y se pone a dar vueltas. Y mientras está el capitán de la Enterprise, busca soluciones de, ¿vamos a hacer esto? No sé qué. Y esto no. Kirk, por ahí todo el rato, de fondo en segundo plano, caminando detrás de él. Y caminando. Y me está poniendo nervioso. Y cuando veo que el capitán dice, le mira, ¿tienes alguna idea? Y Kirk le falta decir, claro que sí, quiere tener
aparta,
miedo,
aparta, que
aparta, inútil.
Y toca ahí el asiento del capitán ahí.
Y al momento que le dice, mira, tú eres el capitán, quédate la sillita sentado y déjame a mi nación, que ya voy yo a mover las cosas. Así es.
Si me siento, ya no me levantas.
Le ha faltado quitarse la camiseta.
De todas maneras, te digo una cosa. A mí me parece totalmente en personaje. O sea, me parece por esa parte me parece perfecta la escena.
No, sí, a ver, que William Shatner tiene pillado al personaje, es que está claro.
No, pero incluso la dirección. Me parece muy pillada. O sea, me creo que Kirk hiciera eso que hace ahí en esa escena. O sea, me parece muy en personaje.
Es muy Kirk todo eso.
Sí, sí. Él sabe que no puede hablar, pero no puede contenerse. Me parece muy... A mí me molesta más de esa escena, eso, el alargamiento innecesario con la hija de Sulu, con ciertas... se hace larga. Yo creo que a esa escena necesita tijera de forma bastante llamativa. Creo que perjudica el ritmo por eso. Pero como capítulo de televisión cortito, funciona muy bien. Ese momento emocionante, que nos da tiempo a transportarlos, que no, que sí. Me parece muy Trek.
Que además tiene el guiño para decir, pues si alguien haya ido a ver la tripulación de Picard, el momento en el que transportan a 40 personas, consiguen salvar a 40 de 200 no sé cuántas, y de pronto aparece Malcolm McDowell por el fondo, que tú ya dices, mira, este va a tener algo que ver con la película. Y luego aparece Guinan, y dices, mira, que estaba ya por aquí Guinan, ya tenemos primer contacto con personaje conocido de la nueva generación, de a ver qué pasa aquí.
Sí,
que eso luego
claro, y se avanza. De Nexo para luego explicarle todo a Picard.
Claro. Entonces ya están aquí, aunque sea esta primera parte, que realmente es una aventurilla, la última aventura de Kirk, Scotty y Chekhov en la Enterprise antigua, por así decirlo, tenemos ya, va sembrando cositas para lo que sea la siguiente película, que es la de la tripulación de Picard.
Y ahí saltamos a un momento que para mí es tirar el dinero, y es donde se le fue el presupuesto, y es rodar en un barco todo ese prólogo de la nueva generación. No lo entiendo, o sea, es decir, tenemos dinero, ¿dónde lo gastamos? En un barco. Tío, es una película de Star Trek, es una película de espacio, ¿se me van a rodar en medio del mar? Que no será el mar.
también es algo un poco metafórico. Siempre se ha dicho que la Enterprise es una especie de barco, de unión de conquistadores que hacía rememorar los viejos tiempos de cuando, yo qué sé. Alguna vez lo he leído por ahí, entonces hicieron como que eso, hicieron como ese homenaje. Entonces por eso pusieron a toda la tripulación jugando a lo cubierta a ser lo que un poco la nave simboliza. Ahora, ¿se le fue el presupuesto? Sí, queda raro. También, pero
es lo bien que una se lo pequeña pasaron,
aventurilla,
¿no?,
de la holocubierta con ellos juntos que está divertida.
Yo veo eso, que es... A ver, la nueva generación se caracteriza sobre todo por los episodios de la holocubierta, que eran unos episodios para un poquito para quitar lo que es la trama espacial. Yo creo que es lo que quieren meter aquí. ¿Han utilizado un barco? Bueno, pues... Hombre, tampoco el barco creo que fuese... O sea, es un barquito, tampoco vamos a pasarnos. O sea,
no, ya.
Tienes otras escenas cómicas, pero el tema del chip de Data, sí. Y ya está.
Sí, pero ahí ya voy a lo que me cuesta entender. Le dicen a Data que no pilla la broma porque al otro lo tiran al agua. Él tira a la doctora y los otros se enfadan. ¿Por qué? Es la misma broma. Ha tirado a alguien al agua. Es normal que Data no lo entienda. Pero, yo tampoco lo entiendo.
Es que broma es que, además lo dice, hay un momento que le dice... De retirar la pasarela, que lo dice mal el personaje de Riker.
Sí, sí,
y dice,
sí.
No es retirar la pasarela, es quite la pasarela, algo
ya,
así.
Ya, sí. Yo es que lo vi en inglés y en inglés es perfecto el chiste. Es, claro. En inglés dice remove, que remove es borrar, y no retirar, no quitar.
Y como están jugando a rol, tienen que decirlo bien.
Claro.
Sí, pero, porque más o menos es el mismo chiste, que se entiende perfectamente también en castellano. Pero yo creo que la broma viene de ahí. Lo que hace Data es directamente tirar a la doctora.
Ya, pero sigue siendo una broma. O sea...
Ya, pero tienes que introducir algún momento el momento de meter el chiste emocional. ¿Y lo hacen así?
Sí, sí, lo hacen como el culo para mí a nivel de guión. Porque...
A mí me parece correcto, o sea, no me parece...
Ya, a ti todo te parece
correcto. Yo entiendo lo que han hecho, pero de todas las veces que Data ha intentado hacer algo que él pensaba que iba a ser gracioso y no lo ha sido, esta es la que a nivel visual para el espectador queda peor.
Claro.
En la serie han jugado con eso muchas veces. Muchas veces mejor, pero en este caso es... Yo cuando veo que empuja pensaba que todo sería una carcajada. Digo, claro. Mira, para una vez Data lo ha... Aunque haya sido involuntario, aunque no haya entendido el por qué, pero sí que ha hecho algo gracioso y veo que todos se enfadan. Si hubieran puesto otra cosa diferente o que lo hubieran empujado hubiera caído en algo diferente o que llevase alguna ropa que al caer al agua, yo qué sé, se transparentase, entonces por eso fuera vergonzoso, pero... Así como está, es como, te ha faltado algo para que al público que está en su casa viéndolo en el cine no le parezca gracioso.
A ver, es que...
O entienda por qué se avergüenzan.
A ver, es que es humor cuñado lo de empujar a alguien al agua, pero es humor y siempre hace reír. Por lo menos a alguien, no digo a todos, pero a alguien. No tiene sentido la escena como está hecha.
Y además sabiendo que es una simulación, que no pasa nada.
Pero en fin.
Yo sí que lo entiendo de... Él ha visto cómo tiraban a Worf al agua, hecho, pero yo también tiro a alguien.
Claro.
Pero claro, al no haber cambiado ni el contexto, ni realmente nada, es como se queda a medias. Se queda a medias. Tendrían que haber puesto añadido algo más, o que le hubiera pegado un empujón y se hubiera dado, y se hubiera dado contra la barandilla.
Sí,
y no se hubiera reído y demás. ¿De qué te ríes?
¿Dónde vas? Ponga violeta en Star Trek, por Dios.
Claro, es como que yo lo entiendo, pero otras veces en la serie... Data ha intentado hacer humor, le ha salido mal y ha quedado mucho mejor.
Claro. Yo aquí no lo veo, pero bueno. Esto nos abre para mí una cosa que lastra muchísimo la película, es la subtrama de las emociones de Data. Esto no pega en la película. Lo siento, pero no pega. Rompe el ritmo completamente. La película no va de esto. Entonces es una subtrama que tendrá su importancia y que quedará muy bien, hubiera quedado muy bien en una serie o en un capítulo. Pero aquí molesta todo el tiempo, porque la película, como no va de esto, aparece y desaparece en momentos donde a mí me molesta.
Si fuese un episodio de la nueva generación, estaría muy bien. Si en la película, a lo mejor, no es que sobre, pero está encajado con un poquito con... ¿Cómo decirlo? O sea, con destornillador, pero apretando mucho, ¿sabéis? Entonces, se hace un poquito raro esta trama.
A ver, es darle minutos a Data. En fondo, le han querido dar alguna pequeña subtrama a cada uno, con alguno, y como Data es de los personajes más queridos, han optado por eso. De Data lleva toda la serie intentando entender el humor, porque los capítulos de Data intentando hacer monólogos, intentando hacer bromas, se cuentan a puñados, realmente. Hay más de uno y más de dos. Hay casi un par por temporada de Data intentando hacer reír a la gente. Y aquí tenemos eso de cómo hacemos para avanzar con Data. Mira, vamos a poner el chip y que Data por fin afronte los sentimientos. Y tenemos eso, es durante toda la película, el personaje de Data está a eso, intentando hacer cosas y luego ve que no puede, que tal. A mí hay momentos, sobre todo al principio, cuando está con Jordi en el observatorio, Data se me hace inaguantable. Cuando se empieza a reír, a cargar toda broma y digo, mira, estás inaguantable, Data, es un pesado. Pero luego cuando veo que avanza la serie y vemos cómo Ada tiene miedo por primera vez en la serie, cómo es capaz de hacer cosas, cómo no sabe cómo afrontarlos, es... Vale, quizás a la trama de la película de lo de Soran y el Nexus no aporte nada, pero como desarrollo de personaje no me sobra, me parece bien.
Sí, no, sí, a mí como desarrollo de personaje me gustaría, pero en la película es que no pega. O sea, hay muchas cosas en esta película que te van frenando. Y entonces nos están parando la película va de una cosa y nos paran para contarnos algo de un personaje que además no va a tener incidencia en la película propiamente dicho.
Simplemente, la única incidencia que tiene lo de Data es que tiene miedo y no puede afrontar pues que se lleven a Jordi.
Sí, sí, pero...
Pero ya está, pero que eso se puede hacer, se puede solucionar con que se ha llevado a Jordi, claro, directamente, sin que tenga miedo, que no haya podido ayudarle. Y ya está. Lo único, a lo mejor, me habéis dicho antes de un chiste, por ejemplo, aquí el único chiste... que a mí me hizo gracia, que es cuando habla que se acordó precisamente de un chiste que le contó en Farpoint Jordi, cuando están ahí en el observatorio. Y claro,
Farpoint es el
primer episodio de la nueva generación.
Hace 7 años, que además dice que me contaste hace 7 años. Claro. Pues tú miras, si hace 7 años fue hace 7 temporadas, que fue el principio. Es un diálogo que está bien medido, es un guiñito ahí para los que venían de ver la serie.
Sí, como diciendo que ha estado 7 años sin desarrollar ese humor y por fin la ha desarrollado justamente pues en ese momento, el momento de la película y cuando la serie empieza precisamente en Farpoint, que es cuando se conocen.
Ya digo, a mí toda la parte esta me parece un estorbo, me parece que perjudica mucho y que la película se tenía que haber centrado más porque quiere meter a tantos personajes. Hemos pasado 20 minutos presentando a los ancianos, ahora pasamos otra media hora presentando a los nuevos y claro, ha pasado media película y no ha pasado nada. Hasta ahora ha pasado media película y no ha pasado nada. Y eso creo que es... eso es un lastre muy grande para la película.
A mí es que, sinceramente, no me dio sensación. Más que no ha pasado nada, es que te está contando aventuritas cortas. Es decir, yo a mí los primeros 20 minutos, los primeros 20-30 minutos me encantan. Todo lo de la tripulación antigua, porque te cuenta una aventura hecha entera, en 20 minutos de eso. Presentación, no desenlace. Conocemos cómo llegan al Enterprise, lo que están haciendo, la situación, vemos un problema y lo solucionan. Fin. Hemos tenido una aventura. Luego llegamos a lo siguiente... Y ya vemos cómo, por si alguien llegaba, vamos a ver cómo el ascenso a Worf, un rato de diversión, y vuelve a comenzar su otra presentación. Que luego ya llegamos y enseguida al observatorio, vamos, y ya empieza el misterio. Volvemos sí, a ver a Soran, al personaje de Malcolm McDowell, y vemos ese misterio. A mí se me empieza a hacer pesada, luego un poco ya más pasada la mitad película cuando estamos trama.
Es que llevamos...
Vamos, están investigando lo de Soran y es un poco de, esto no noto que avance la trama principal.
Sí, es lo más lento, coincido.
Todo lo del principio se me hizo muy ameno y bien, sí que me gustó.
Si yo no te digo que el prólogo no esté bien, es divertido, pero es un cortometraje dentro de la película. Yo lo del barco sí que te lo discutiría más, me parece una chorrada muy grande, más para perder 20 minutos como perdemos de película con eso, pero vale, es una opinión y puede gustar. Pero ya tenemos 40 minutos donde no ha pasado nada de la película, o sea, la película no ha empezado todavía, por eso luego cuando empieza, como no sabe dónde va, yo creo que por eso viene de donde viene, y es que no tenemos ninguna referencia de lo que quiere el villano, porque nos lo tienen que contar en dos frases, porque no nos han podido poner en contexto nada, porque estábamos entretenidos con dos cortos.
Ya, pero te lo explican, yo creo que bastante bien, el momento que Gillian lo explica qué es lo que quiere.
En diálogo, sí, nos lo explican en un diálogo y dicen, ala, trágatelo, porque tú has visto mucho Star Trek y te va a tragar cualquier tecnochachara que te contemos. Pero no te lo vamos a enseñar porque no tenemos tiempo.
Y es que, por ejemplo, esta película me gusta porque yo creo que es la más... Lo hemos dicho, es un episodio de una serie. Esto es... O sea, es lo que más se parece al Star Trek clásico.
Sí, claro.
La nueva creación. Por eso a mí me gusta.
Sí, pero porque tú lo estás viendo desde el punto de vista televisivo. Desde el punto de vista de cine, es muy floja.
Es lo que hemos dicho antes. Realmente, esta película no busca contar una historia. Si tú te lo planteas como te lo estás planteando tú, Marco, de yo vengo a que me contéis una historia desarrollada a lo largo de todas estas casi dos horas, hora 50 es lo que dura la película, pues al final te encuentras con que la historia principal no empieza hasta que llevan 40 minutos. Uh-huh. Pero es que durante esos 40 minutos no es que haya sido presentación, es que te han estado contando otras historias. Y la película, es que para, es lo que he dicho la, al principio del programa, para mí es una película que cuenta tres historias, cada una muy diferente y autoinclusiva. De hecho, puedes empezar a ver la película la última media hora y te encuentras con una historia completamente autoinclusiva, que la puedes ver casi sin conocer nada de lo anterior. Uh-huh. Puedes ponerte a ver la película a la media, saltado de la primera media hora, y encontrarte otra película que puedes disfrutar de forma autoconclusiva, y la primera media hora igual. Ahora, eso es lo que a ti te molesta, porque realmente estructurar una película como si fueran tres historias separadas tiene poco sentido cinematográfico. Ahora, para el espectador que va a ver Aventura de Star Trek, pues es posible que sí que se lo pase bien. Nunca la va a poner como su película favorita o como una buena película, pero sí como un buen entretenimiento.
Bueno, está claro que no nos vamos a poner de acuerdo, porque lo... No, no, y no os quito la...
Ese es mi José, joder. Ojo,
pero que no os quito la razón, o sea, no os quito la razón, lo que pasa es que lo vemos de forma diferente. Vosotros os conformáis, y me parece guay, y con una colección de cortos medianamente unidos, que algunos están mejor y otros peor, y a mí se me queda... No se me queda lo suficientemente bien como para apreciar... además, que creo que va de más a menos. Creo que los mejores cortos están al principio, porque la película para mí va a peor todo el tiempo. Pero bueno, eso también
La película yo creo que es bastante... Realmente está hecha para los fans de Star Trek. Esta sí que está hecha para los fans.
Sí, esta es muy fanservice, sí, es verdad.
Claro, es que no tiene sentido verla si no has visto La Nueva Generación, por ejemplo.
Seguramente.
Yo creo que recuerdo que la primera vez que la vi, La Nueva Generación, no había visto prácticamente nada. Y cuando empieza la segunda película con el barco, no entendía nada de por qué son de fiesta, quiénes son estos. Y empieza la misión y sigue sin conocerlos. Y digo, porque no hay presentación. Van directamente a meterte su trama de ellos, dando por hecho que los conoces y que tienes ya todo un trasfondo con ellos. Entonces,
Y si no conoces lo que es la sala de hologramas, te pierdes totalmente.
Sí. Eso es verdad. Sin embargo, yo no tengo recuerdos de la película cuando la vi en cine y no recuerdo haberme perdido con ella. No sé si en mi juventud loca era pillaba estas mierdas con más facilidad, pero yo no sabía nada de La Nueva Generación, realmente, más allá de que existía, pero nunca la había visto, no lo suficiente como para conocer estas cosas, y no recuerdo haberme perdido con ella.
No, es que perderte la trama, no, pero no saber quiénes son los que están actuando,
sí, eso sí.
Sí que es algo que los están actuando, los personajes que están participando en la película, influye, quieres que no, a interaccionar con ellos, a meterte en el papel, meterte en la historia de yo sé lo que me estáis contando, sé que este es el malo, sé por qué es el malo, sé lo que en programa se explica que es el Nexus, que está en la tripulación, pero por ejemplo, las tramas secundarias, como que no me sobraban completamente porque me daba absolutamente igual, digo, no sé quién es, por ejemplo, no sé quién es Data. Y su trama a la película me aporta muy poco. Me aporta el momento en el que tiene miedo y poco más.
Claro, dices, ¿y por qué se comporta así? ¿Sabes?
Claro.
Bueno, y luego tenemos otra subtrama que a mí también me dio bastante perecica, que es la de la familia Kirk. Kirk amargado porque no tiene familia.
Picard,
me he equivocado de señor mayor. Porque no tiene familia y porque se le ha muerto el sobrino, lo cual, pues sí, es jodido. Y es verdad que Patrick Stewart transmite ese dolor que quiere mantener por dentro muy bien, porque es Patrick Stewart y qué vamos a decir, pero qué pereza, por favor.
De todas formas, esto enlaza muy bien con la serie de Picard.
Sí.
Se llama el
sobrino. Yo iba a hablar con la nueva generación.
¿Eh?
Yo iba a decir que para mí es una evolución de personaje desde la nueva generación, porque si tú ves la primera temporada de la nueva generación, Picard no tiene nada que ver ni con su familia, ni con niños, ni con nada. Es aléjate de los niños, que me van a contagiar algo. Eso es inaguantable. ¿Quién quiere tener familia?
Aléjate de Wesley Crusher, realmente.
pero si luego está más cerca de Wesley Crusher que nadie. Si parece
ya, pero un, que porque va, porque va sus sentimientos al final se vuelve una persona. Ese anciano entrañable que luego hemos visto en Picard.
Sí, entrañable. Entrañable.
Súper entrañable.
Vas atrás que le dijo. Dejar en paz al abuelo, coño. Que mierda.
Venga, deja de llorar y conduce la nave.
No, yo voy a decir, por ejemplo, que lo que dice José, sí, está unido con la nueva generación, y digo con Picard porque vemos que muere el sobrino y muere el hermano. Y yo no me acordaba que moría también el hermano en el incendio. Pero yo creo que transmite muy bien ese momento de que no quiere saber nada de la tripulación, que les trata fatal, a Riker le trata fatal, y tiene que ir la consejera a hacer otra vez de que, pues el papel ese que yo creo que domina perfectamente.
Sí. Grande Troy.
Esa grande Troy, diciéndole lo que tiene que hacer y por qué está así. Que, y hay un momento que ya se empieza a llorar, picar, o sea, se derrumba totalmente. A mí sí me gustó esa parte, pero claro, como fan de picar,
claro, yo entiendo, es que ese, una persona. A ver, si ese es el tema. Es claro. Volver a lo mismo. Si eres fan de picar, esta escena te llega. Porque además entiendes a Troy, esos 5 minutos de Troy, que no la hemos visto prácticamente nada más. Los entiendes, tiene sentido, todo funciona. Pero visto como película, pues no. Lo tienes que ver como un capítulo de televisión, y lo entiendo.
Sí, a ver, que no creo que se esconda en ese aspecto. O sea, yo creo que es eso, como estáis diciendo, que es heredera de la nueva generación y va dirigida al público de que ha disfrutado con la nueva generación y ya es fan de Star Trek. No es... Quiero decir, yo es que en general toda la franquicia a nivel de cine de Star Trek la he visto así. Ves a verla si eres fan ya de la televisión, menos el último este reboot de las 3 películas de Abrams. Que se ven más para verlas desde cero y son totalmente disfrutables.
Yo creo que hemos visto películas que evidentemente tienes que tener un conocimiento básico, pero que las hemos podido disfrutar.
Sí, pero que es lo que, o sea, hay películas que vale, que habrán sido concebidas así para que pueda acercarse el profano, pero esta no. En general, yo te digo, como el más casual de los que estáis aquí, siempre he visto la franquicia Star Trek como te tienes que acercar con un conocimiento previo para poder disfrutarlo, porque lleva mucho bagaje detrás. Es como los cómics Marvel, son 80 años de historia, aquí no son tantos, claro, son 40, que ya son, o 50 ya, claro, 50 años, sí, vamos camino, y creo que eso pesa, eso se lleva en la mochila. Por eso te digo, para mí lo más accesible es la última trilogía que se ha hecho en cine, lo demás pesa ya demasiado, incluso lo que ya nueva generación ya es ya yo generación. Por los 2 años transcurridos.
Yo te digo que las de JJ Abrams, sí, lo has dicho, es un reboot. O sea, vamos a empezar de cero y aunque no cojan a Star Trek, te lo vamos a presentar entero.
Sí.
Claro, y aún así no han dejado que corra libre. O sea, la han enlazado con el universo clásico.
Sí, pero para contentar al fan, claramente. O sea.
Pero aún así, yo no estoy del todo de acuerdo, porque aunque las películas de Star Trek,
no.
Es obvio, es... Sí que, claro, tiene que continuar la trama de la serie, tiene que hacer sus guiños, sus referencias, pero a fin de cuentas, si tú quieres hacer una película bien hecha, aunque sea una secuela, aunque sea parte de una franquicia, tiene que ser algo que se pueda entender por propia, ella misma
por sí
propia,
misma,
que,
sí.
Por sí misma, que tú la vayas a ver y te cuente una historia. Si tú, por ejemplo, alguien que no tiene ni idea de Star Trek, te pones a ver con él Star Trek, la de las ballenas,
y te la va a disfrutar, risa,
porque sí. aunque tenga sus guiños, tenga sus referencias, venga de un pasado y el propio inicio de la película sea continúe directamente del anterior, se puede disfrutar por sí misma aunque no conozca nada de Star Trek.
Precisamente, y así las ballenas es, o sea, por ser como es, el tono que tiene, yo creo que es la menos de Star Trek y la que la gente, el público no casual, o sea, tanto a la gente que le gusta Star Trek como al que no, es la que más disfruta.
Claro,
¿cuál,
pero,
perdón?
La de las ballenas.
Ah.
Claro, pero, por ejemplo, también, ese es el ejemplo más claro. Pero luego, si tú te pones a ver con alguien la ira de Khan, aunque al principio se pueda perder un poco, te está contando claramente un enfrentamiento con un malo, un bueno, y tú estás viendo ese enfrentamiento de toda la película que te permite entenderlo, aunque no hayas visto el capítulo así original en el que aparece Khan y le presentan. Tú sabes, tú te lo cuentas, la película se vale por sí misma.
Sí. Eso es lo que yo veo que falta aquí.
Claro, en cambio, en esta película y en la propia serie Picard, es lo que no veo. Para mí esta película no es Star Trek película, Star Trek the movie de Generations. No, para mí esta película es Star Trek la nueva generación, temporada 7, 8. Episodio extra.
Sí. Vale.
Y igual que Picard, no lo veo como Star Trek Picard, lo veo como Star Trek la nueva generación, temporada 8 y temporada 9, por así decirlo.
Bueno, volvamos a la película. Nos presentan por fin al villano, hemos pasado una hora y ya vemos... Que bueno, la primera vez que vemos a Malcolm McDowell sabes que es el malo porque tiene cara de loco. Y es la ventaja que tiene contar con ese actor. Dices, ese es el malo y punto. Y es lo que dices, es Whoopi Goldberg la que nos cuenta sus motivaciones. Y es una motivación muy random, muy de episodio de Star Trek, de un paraíso maravilloso donde te... es algo que se ha visto mucho en Star Trek, en mil soluciones diferentes, pero muy parecidas, de alguna utopía perfecta con sus pegas. Y ya está, es que del malo sabemos poco, lo vemos hacer dos maldades y ya está. No sé.
Es que también es un personaje muy simple, es un malo muy de opereta, es.
Y muy poco expresivo, o sea, no.
No, es Malcolm McDowell.
Claro, pero o sea, se tiene su plan que está ahí llevando a cabo contra. O sea, quiero decir, solo está centrado en eso y cuesta que no empatices, porque claro, ser malo, pero tampoco que le odies, no sé, es que te da. No sé, le falta un punto a este personaje.
Es que es un personaje muy dopeta, muy sencillo. Es, me habéis quitado del Nexus, me habéis sacado del cielo, de mi paraíso, y quiero volver.
Eso ya se lo hicieron a Buffy.
Ahí empieza y acaba todo su desarrollo de personaje. Eso es, en una frase se puede resumir. Luego le tienen que explicar que ese es el Nexus, porque es el cielo, porque quiere volver, o cuál es su plan. Pero todas sus motivaciones de personaje es, soy el Dr. Soran, Estaba en el paraíso, me habéis sacado de él y quiero volver.
Claro, tampoco ayuda el escenario en el que está, porque se tira el 80% de su metraje es en las montañas rocosas, corriendo de un lado para otro, preparando la máquina.
Sí.
Y no, poco no. Más. La pelea con Kirk y al final con Picard también y ya está.
Creo que ese es el problema de lo que yo os comentaba antes, de los cortos y tal, es ese. No tenemos un desarrollo del antagonista, ya sea villano o lo que sea, pero no tenemos desarrollo. Entonces la amenaza, que es lo que yo os contaba también, lo que a mí me parecía la serie de Picard, era la falta de un antagonista, de un obstáculo. Aquí vemos pasar cosas tipo Gincana todo el tiempo, pero no estamos viendo realmente esa sensación de que hay alguien haciendo cosas en contra.
De hecho, para mí... Bueno, di Julio.
No, voy a decir que no, que el villano se explica perfectamente en una frase cuando están precisamente en cartografía espacial. Es una escena, a mí me mola esa escena, un poco larga, vamos a decirlo, es un poco larga porque te encuentra el tema de Data y tal, le da mucho, otra vez, volver otra vez al tema de Data, pero que el tío quiere destruir un sistema solar y matar a 200.000 billones de personas. O sea, sí. Que es un malo, y dice, hostia, que te da miedo. Sí, claro, te lo explica en una frase y no da tanto miedo.
Claro, porque realmente 200.000 millones de personas o 200 personas a nivel de villanía es lo mismo. Es que va a matar
Es una frase, no lo ves.
No, y que va a matar a mucha gente para conseguir su objetivo. Ya, pero eso es, digamos, eso es una herramienta, pero eso no es, eso no te permite, es un malo, vale, sí, ya sabemos, es malo. Pero si es Malcolm McDowell, sí, ya sabemos que es malo. O sea, si no hace falta ni que digas que va a matar gente. Si ya se lo ves en la cara.
Es casting cojonudo. O sea, vamos a elegir un malo. ¿Quién? Más cómodo, porque vete a cara de malo. Ya está.
Ya está.
Nos hemos ahorrado mi traje.
Claro, es más, de hecho, a mí, la parte que sí que se me hace más lenta, más aburrida, más dura, es la que está Malcolm McDowell. Porque es un personaje tan sencillo en ese sentido, que realmente cuando le quieren dar desarrollo y vemos su plan con las hermanas duras, con las Klingon, con construyendo la nave, digo, a ver. Si es que todo esto lo podéis soltar una frase como todo su desarrollo, realmente. Cuando me lo estáis contando, cuando estoy desarrollando todo esto, se me hace lento, se me hace pesado. Es ir al grano, como estoy diciendo toda la película. Ir al grano y dejar de tonterías porque no se os da bien y no, al final acaba siendo la parte más aburrida.
Vale, pues estamos de acuerdo en el villano, en eso sí, por fin, estamos de acuerdo en algo.
No te creas, que a mí me acojona mucho, ¿eh?
Pero a ti te acojona porque mata al Capitán Kirk y eso a ti te ha dolido en el corazón. Bueno, así que
hay que decir un pequeño break, decir que Malcolm McDowell recibió amenazas de muerte por matar al Capitán Kirk, ¿eh? Sí,
pues la gente es imbécil en cualquier idioma.
Y si estuviese en Twitter, país. O sea, si hubiera salido ya de Twitter.
Bueno.
O sea, ya te digo yo.
O hubiera matado a los tuiteros.
Sin vergüenza, sí, lo pasó mal, ¿eh?
Sin vergüenza. Sí. Malandrín.
Malandrín, voto a bríos.
Y luego aquí tenemos algo que a mí me sorprende, y posiblemente por mi enorme desconocimiento de la nueva generación, pero yo tenía entendido que los Klingon habían dejado de ser el enemigo en la nueva generación, más allá de alguna aparición y tal, porque encima teníamos a un Klingon en la tripulación, que por cierto a ese sí que no le dan nada en el guión.
Lo ascienden.
Cuando la asciende, ¿no? Cuando coge el gorrito.
Lo tiran al agua. O sea.
Y eso es que da la respuesta a cómo ganar la batalla de naves. Cuando dice Riker, le estrella y dice, oye, Worf, ¿Qué sabe de la nave? Se puede, pues sí que tiene este punto débil. Ah, vale, perfecto.
Pues ya está.
Es su momento de gloria.
Sí, pero dice que no servía de nada el punto débil. Sí,
Marco,
¿no?
Pregúntame lo de los
Klingons. No, por eso, que ya sabes a lo que voy. Que los sí. malos en la nueva generación no eran los Klingons. Han sido Borg, han sido creo que Romulanos también, pero Klingon.
Sí, los malos Romulanos de la nueva generación. Romulanos siempre han sido malos, como dice Fran. Los Cardassianos también han sido malos. Sí. Los Klingons tenían un tratado de paz, que ya lo vimos en la película, en la sexta, la que hicimos, la de Aquel País Desconocido. Lo que pasa es que estas hermanas Duras, que es las que aparecen, son las malas en varios episodios de la nueva generación, ajá, que son los episodios de la trama Klingon para elegir el nuevo canciller. Y son las que quieren conseguir ser ellas las canciller y lo que quieren es romper con la Federación. Uh-huh. Vale, entonces por eso son como una especie de renegadas. Yeah. Por eso tiene una nave antigua y por eso tiene esa relación con Picard, que ya se conoce.
Ya, entonces estaban aquí, digamos, para cerrar esa subtrama también,
¿no? Efectivamente, cerraba la trama de también de las hermanas Duras, que en principio las hermanas Duras se habían exiliado, pues las habían apartado totalmente del Consejo Klingon, y ahora mismo, pues, tenemos que buscar un malo, pues vamos a buscar a las hermanas Duras y ya está.
De hecho, aquí donde la película vuelve a funcionar, no como película por sí misma, sino como epílogo de la nueva generación, porque las hermanas Duras es una de las tramas que se había quedado suelta en la serie, de haber tenido varios capítulos como villanas, y al final era, ¿dónde están? Pues por ahí. De hecho, yo creo que también aparece en algún capítulo de Espacio Profundo 9, antes de la primera temporada o de la segunda.
Sí, también aparece. A ver, y por ejemplo, lo que ellas quieren es que Sora les dé lo del trilitio, o sea, para hacer un arma. ¿Un arma para qué? Para doblegar al Consejo Klingon. Que lo dicen en un momento.
Sí, y ahí es donde el guión también se estira mucho la suspensión de credulidad cuando Picard dice, sí, me entrego, pero me mandáis al planeta. Vale, ¿y por qué lo mandan al planeta y no a la nave? Y ya está, o sea, es que... bueno. Tienes que creer las cosas porque pasan y ya está. Pero bien, como por eso digo, en un capítulo de Star Trek digo, pues vale, pues venga. Pero en una película... Uf. Y ese ratico que se nos pasa a picar en el planeta como un gatete alrededor del campo de fuerza de Malcolm. Uf.
Yo creo que eso es simplemente para mientras está la batalla de naves, porque cuando hacen el transporte este, que les entregan a Jordi con el virus troyano este ahí de hace de caballo de Troya, porque ahora ven lo que ocurre dentro de la Enterprise. ¿Y qué hace picar mientras? Pues te dice, pues mira, vamos a ponerlo con que Soran ha puesto un campo de fuerza y está Picard tirando pedecitas a ver si encuentra el punto débil. Y ahí tienen la excusa de, vale, por eso nos podemos centrar en la batalla de naves, que aquí lo han vuelto a hacer a los Star Trek y me ha gustado mucho. Otra vez de las dos naves, en teoría la nave de los Klingon era más pequeña, pero empieza con ventaja porque saben dónde está el punto débil de la Enterprise, tienen a ver lo que ve Jordi, ven la sala de máquinas, entonces es... Y sí, vemos a Riker haciendo de capitán. Cómo reacciona rápido y cómo enseguida encuentra el punto débil entre Worf y Data.
Sí, lo que se ve, por ejemplo, que lo explican, que cómo una nave tan débil como la Klingon puede vencer a la nave insignia de la Federación, y es que tiene la frecuencia de los escudos. Por eso sí pueden destruir la nave, las barquillas, y por eso pasa lo de que tienen que separar la nave. Imagen espectacular. Por cierto, que hemos visto separar la nave. Mira que podrían haber utilizado durante la serie, pero ya costó una pasta. El tema de separar lo que es el platillo del resto de la nave. Pues aquí
no, por tercera vez, no creo. Meterle
no sé, pero lo utilizaron muy poquito. Lo utilizaron solamente en el primer episodio para decir, mira cómo mola, en el de lo mejor de dos mundos, y aquí. Y ya está, no lo utilizaron.
En toda la serie lo utilizarían eso, a lo mejor otra vez más, entre tres y cuatro veces.
No, dos veces. O sea, que yo me acuerdo dos veces. Lo utilizaron. En lo mejor de dos mundos y en Farpoint solamente.
¿Cuántas veces hemos visto estrellarse un Enterprise, Julio?
Pues a ver, yo la Enterprise la he visto destruida, yo creo que van cuatro veces, cuatro Enterprise ya. Pero esta es la que más me duele.
Claro, porque la primera.
No, o sea, verdad, o sea, que la primera Enterprise que destruyen en la tercera era un modelo reformado, ¿vale?
Ah, sí, es verdad, en la tercera película.
Claro, la tercera la destruyen, pero es un modelo reformado de la Enterprise, ¿vale? Luego la vuelven a destruir otra vez en y luego en este.
Yo creo que va aquí.
Y luego esta, pero claro, esta es la Enterprise D, es mi Enterprise.
Ya.
A mí esta me duele mucho. Entonces
a partir de aquí ya es la costumbre de en cada película y que destruya una Enterprise como mínimo. Enterprise.
Sí, sí, efectivamente.
¿Alguien podría decir a los guionistas que ya no impresiona? O sea, que ya lo hemos visto, ya no importa.
No. JJ Abrams ha sido con la tradición de cada película suya que hace, o cada película de este reboot, de este reinicio, hay que destruir mínimo una Enterprise por película.
Pues...
Bueno, después aquí decimos que tras esta batalla en la que destruye la nave Killingon y acabamos toda la trama de las hermanas duras porque mueren, ¿sí?, explotan en el espacio, entonces sabemos que Soren se hace con la suya, Malcolm McDowell gana, le alcanza la brecha, destruye el planeta, destruye la Enterprise, decir, aunque hayan ganado la batalla, todos mueren, muere el planeta, muere Picard, muere todo el mundo y Soren se va al Nexus. Y aquí acaba, para lo que digo yo, como la segunda película, una historia de la nueva generación. Y ya empieza él este tercera parte que se encuentra en el Nexus.
Pasa, una cosa. ¿Y no te faltaría un to be continued?
Sí.
¿Eh? Si fuera un capítulo,
habría acabado así.
Ya. Y luego tirarte 4 años esperando a ver cómo acaba. Eso es lo que me pasaba a mí.
Claro, yo es que como no viví esa época, o no seguía Star Trek en esa época, entonces yo lo iba viendo por Netflix que ponía cagaba en to be continued y me decía, siguiente capítulo, sí. 15, 14, 13.
Como 4 años, tío.
Sí, cuando... Fíjate, yo lo he contado varias veces esto. Cuando acabó Lo Mejor de Dos Mundos, o sea, el episodio que da paso entre la tercera y la cuarta, el de los Borg, con la última escena de Picard ya asimilado por los Borg, yo me pasé como 3 años hasta ver cómo acababa.
Porque
lo echaban solamente en Telemadrid porque son
las tres
primeras temporadas. Luego compraron la cuarta.
Vale, yo pensaba que era algún problema que había habido en la producción de la serie.
No, que es que aquí compraron solamente 3 temporadas.
Vale. No recordaba algo así en esta
Trek. Si tú sabes lo que me dolió a mí, que el siguiente episodio fue otra vez Encuentro en Farpoint. ¿Pero qué es esto?
España a nivel Trekkie es el tercer mundo.
Ya, por eso, o sea, aquí.
No sé, pero aquí no sé yo la comunidad cómo estará en números.
Madre mía, nos estamos enrollando como persianas.
Estamos confinados.
¿Cómo se nota que tenemos ganas de hablar entre nosotros? Nos da igual la película. Aquí sacamos cualquier cosa. Bueno, como ha dicho Josan, que lo explica muy bien, acaba esa película y nos encontramos a Kirk en una escena que a mí me, no sé, a mí me saca mucho eso con...
Sí. Antes viene el sueño de Picard. ¿Cómo es el nexo de Picard? Pues Picard tiene familia.
Y se lo digo.
Me refería a Picard. A Kirk sí que me lo creo en esa escena. Pero ese Picard súper hortera.
Navidad.
Bueno, esas veces. Navidad clásica, tío.
Claro, con bombones.
Navidad de Dickens. Una Navidad.
Con volantitos.
Muy de Dickens, tío. Pero si es francés. Bueno, claro. ¿Qué más da? ¿Qué sabrán los guionistas de esta cosa? Sí.
Y fíjate, esa es otra estancia del Chateau. Que no hemos visto.
Al principio de la serie, o sea, perdón, al principio de la película, cuando sale la botella dando vueltas por el espacio, yo paré la imagen para ver la etiqueta, digo, a ver si es de...
Don Periñón.
Sí, ya, digo, a ver si era de la viña de Picard.
Pues nada, no, o sea, a ver, esa escena, por ejemplo, a mí me resulta larga.
Es eterna. Sí.
Por cierto, la
cátedra... Porque no tenéis alma y no os gusta la Navidad.
También puede ser eso.
La que hace de mujer de Picard, es que como no la reconocí, yo estaba esperando ver a Beverly y la vi y digo, a ver, es pelirroja, pero no me acaba de parecer ella. ¿Era Beverly o han cogido otra actriz?
No, es Beverly, a ver.
Otra actriz para hacer, digo, pues con lo fácil que lo tenían, que además incluso en el capítulo de final de lo mejor de dos mundos, no, de todas las cosas buenas, sí que te cuentan que Beverly y Picard estuvieron juntos.
Sí, te cuentan una historia que, a ver, siempre ha habido una tensión entre ellos. Que sobre todo creo que en la séptima temporada lo pone más de manifiesto y luego sobre todo en ese episodio. Pero bueno, al final Picard, pues, está solo en la vida, como Kir.
Lo sigue con pelirrojas.
Sí. Hombre, porque las pelirrojas es el bien, tú y yo lo sabemos.
Sí, no,
las pelirrojas. Y Marco también, que sabe, conoce a Amy Pond.
Claro, hombre, Amy Pond forever.
Bueno, yo me refería también por otra.
Yo sé que te refieres a otra, pero sí. Esa es más conocida.
Claro.
Bueno, no, ese es medio un poquito más de... Es más pesado, pero por ejemplo ya cuando sale Kir ahí en Iowa, en su cabaña y tal, con Antonia, nuevo personaje.
¡Antonia!
Y haciendo huevos fritos, pues ese es Kir. Kir cuando está pues haciendo acampadas y cantando rem, el marino.
Es muy Kir. Yo tengo que reconocer que lo de Picard me parece bastante ridículo y bastante peñazo, pero lo de Kir mola, porque es muy Kir. Y sí. Me gusta la resolución, de esa sí que me acordaba de cuando la vi en el cine, lo del caballo, que me parece muy buena manera de de despertar a Kirk. Me parece sí. además muy...
Sí, porque
muy
lo de Picard está muy cogido con pinzas. Pero lo de Kirk está muy bien hecho.
Sí, la falta de adrenalina. Kirk necesita adrenalina. O sea, es que me parece muy en personaje. Parece mentira que una película de la nueva generación esté mejor cogido el personaje de Kirk en todo que los de la nueva generación en muchos aspectos.
Que, por cierto, hay una cosa que no acabé de entender, creo que se la explica a Aynan, pero cuando está en el Nexus, pero ¿por qué es Kirk el que es la clave para volver al momento en el que él quiere? Es que no lo acabé de entender.
No, él necesita una ayuda.
Necesita ayuda.
Picard le dice a Aynan, dice, ayúdame, porque mientras tú estás hablando con él, pues uno sube y desactiva la máquina. Dice, no, necesitas ayuda y yo no estoy aquí. Necesitas a alguien que también está. Y es Kirk. Por eso es.
¿Qué? Yo digo, necesitas ayuda, tienes que hacerlo con Kirk. Y hasta que Kirk no dice, venga, vale, voy contigo. No se abre la puerta para que puedan volver a donde quieren. Entonces yo estaba, ¿entonces es Kirk el que tiene ese poder? No, o no. ¿Qué ha pasado aquí?
La cosa es que necesita ayuda, da igual que fuese Kirk, que un señor de Murcia. En este caso estaba Kirk, pues perfecto para hacer un homenaje, ¿sabes? Claro.
Picard y un señor de Murcia. La película.
Ay, pues sí, vemos a Kirk además para que Sander se luzca cortando troncos de un golpe, como el Capitán América.
Que no se notaba que estaban ya cortados. Y
está montado de tal forma para que se vea como Kirk baja el hacha y de pronto el tronco sale del plano. Por si no lo corta.
¿No os da pena que hubiese salido una escena de Sander quitándose la camiseta y rompiendo los troncos como el Capitán América con las manos?
No, Sanders y camiseta no es una imagen que yo quiera ver ahora mismo, la verdad. Bueno, pues eso, que bueno.
Entonces, espera, este es otro homenaje que ha hecho las películas Marvel a Star Trek, porque tenemos el final de Endgame con las firmitas, que sabemos que es homenaje a la sexta película Star Trek. Además, y ahora sabemos que el Capitán América cortando leña es un homenaje a Kirk cortando leña.
No, lo de las firmas es reconocido, que lo vi yo en un documental de Marvel. Es reconocido que lo pusieron porque un productor lo había visto en Star Trek y le gustó y lo quiso repetir.
Y lo de la leña también. Lo de la leña. Se van a ser muy fan de William Sanders.
Seguramente también.
Yo es que William Sanders tenía que ser un personaje Marvel.
Sí, yo lo echo de menos que le den algún...
Un Guardián de la Galaxia, tío.
Sí, pues mira.
Le pegaría.
Le pegaría mucho ser de alguna raza alienígena. Además de villano. Sí. Bueno, joder, madre mía, qué ganas de charlar tenemos, tío.
Bueno, vamos con William Shatner montando a caballo, que qué ganas tenía Shatner de montar a caballo en Star Trek. Ostras, yo creo que no lo metió en su película porque además la yegua o el caballo era suyo.
Sí, en su película creo. También
salía. Y luego con Picard.
Y luego Picard detrás.
Además, esa escena la medí y dura 3 minutazos de imágenes de ellos cabalgando.
Donde él... Picard sale una cenita al trote chiquitín y con Stewart cuidadito de a ver, que no me quiero caer, y se queda quieto. La otra vez se queda quieto. Y ya es Shatner el que hace todo. Se acerca, se queda quieto, se aleja. Cuando le vemos cabalgando es Shatner todo el rato. Tenía unas ganas de salir a caballo, montando a caballo.
Y hay un momento...
Con la melena al viento.
Una escena genial que es cuando se acerca a Picard, cuando ya dice, he sentido que no he tenido miedo, de las 50 veces que saltar, la primera vez que no he sentido miedo, y se acerca ahí con un trote de estos lateral,
sí.
Sí, como diciendo, fíjate cómo he domado al caballo.
Sí, 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 sí.
Es brutal.
Era sensual ese acercamiento.
Sí, 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 era una experiencia sensual. Hombre, yo tengo varias frases que me hicieron gracia en este, en esta que lucha que tienen los dos capitanes, cuando Kirk le dice, yo he salvado a la galaxia cuando su padre iba en pañales.
Su abuelo.
O su abuelo iba en pañales, sí, sí. Uh-huh. Y luego otra que ya cuando hace ese trote cochinero, que se le acerca, dice, ¿cómo le va a decir no al capitán del Enterprise?
A mí me gusta la de nunca dejes que te asciendan.
Sí, también es muy buena.
Nunca dejes que te asciendan. Sé siempre el capitán del Enterprise. Le falta decir, y si te ascienden, haz algo ilegal para que te bajen a capitán. A mí me funcionó.
Grandes consejos, oye.
Sí, sí, sí. Pues nada, que vuelven, o sorpresa, hacemos flashback y volvemos como sí. en Amanece que no es poco, volvemos
sí, atrás. Sí, se explica que el Nexus es un sitio donde el tiempo no existe y pueden volver a donde quieren. ¿Y dónde vuelven? Pues precisamente al momento donde se entran en el Nexus.
Claro, porque podían haber vuelto antes de que Malcolm hiciera... No, pero vamos a volver en un momento donde está chungo.
Y... Kirk tiene que pelear.
Claro.
Y tiene que ser el héroe.
Y fíjate la, que... escena, y la escena del puente que me dices, que al principio que la repiten, que la escena esa que sale al principio Picard, que enfrenta sí. al personaje de Soran, pero luego la siguiente escena sale los mismos pantalones, sube para arriba y está Kirk descojonándose.
Yo aquí soy muy fan del concepto de Kirk de trabajar juntos. Porque hay un momento que de pronto le dice Picard, se pone, venga, vamos los dos juntos a hacer con él, le dejamos caer y luego vamos a estar así juntos para hacerlo más rápido. Y le dice Kirk, no. Pues si ya estamos trabajando juntos, tú ves por ahí y yo voy por otro lado. Tú ves a matar tú solo y yo voy a hacer esto yo solo. Y ya verás, Kevin, digo, guay, a ver.
Y ya me
trabajo junto, quizás no es, pero...
que cuando le dice está bien, capitán, dice, no, llámeme Jean.
Sí.
Es brutal, si es que Shatner está en su salsa.
Y esa muerte con ese oh my...
es buenísimo.
Es que...
Que se está descojonando y de repente dice, oh, o sea, es la peor mejor muerte después de la Mayan Cotillor en Batman, la leyenda nazi.
Es muy Sander. O sea, tiene que ser excesivo hasta muriendo.
Sí, 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 sí.
Lo echamos de menos. A ver, yo vuelvo a hacer un llamamiento a los guionistas de Star Trek, porque ya Will Sander lo ha pedido. Da igual el final. Él quiere volver a salir, quiere salir en las películas de J.J. Abrams. No lo metieron. Da igual que esté muerto. Recuperar al Capitán Kirk de William Shatner. Que aparezca de alguna forma. Queremos más películas con él y su sobreactuación divertida.
Estará ahora revolviéndose en su alacena porque a Picard le anda una serie a él, ¿no?
Él solo tuvo 7 películas.
Ah, pero Picard también tiene unas cuantas, ¿eh? Creo que
son pues, 3 o 4.
La 4 películas tiene
Picard. Uh-huh. Bueno, Picard tiene 4 y una serie y Kirk tiene 7. Se va a enfadar.
Sí.
Se va a enfadar porque ya...
Da igual, pero hace documentales molones, joder.
Sí, molones donde solo sale él.
Claro, ya está, joder.
¿Qué capitán es tu preferido? ¿Era yo?
No,
a ver, los documentales de Shatner están muy bien. Ahora, el montaje en el que se ve cómo le pregunta un plano rápido del que está respondiendo para que sepas quién es y que el resto, mientras su respuesta esté enfocándote a las reacciones de William Shatner a la respuesta... Son brutales.
Pero es que vamos a dejar a Billy Brooks ahí haciendo locuras. Déjale que está con la marca chin, enfócame a mí.
Sí. Claro, que soy el que presenta. Y claro, más importante.
Yo todavía no he entendido ese momento cuando va a conocer a Jan, bueno, va a entrevistar a Janeway y se mete dentro de una caja en medio de la calle. O sea, si no habéis visto ese documental, vedlo, porque de repente va a entrevistar a la actriz que hace de Capitana Janeway y la recibe un señor ya que en ese momento tendría sus 60 y pico años y sus 200 kilos, ve una caja grande en la calle, se mete dentro y la espera allí.
¿Por qué no?
Y él mismo dice, no sé por qué he hecho esto, y digo, ni tú ni nadie, desgraciado.
lo ha metido en el corte final del documental.
Sí, está en el corte final.
A mí me mola cuando aparece con Chris Pine, que se miran los dos malamente a la cara. Chris Pine intentando imitar a William Shatner, Shatner haciendo de sí mismo. Y digo, la escena de Spider-Man.
Sí.
El meme ese de los dos Spider-Man.
Bueno, creo que podemos dejar claro que la peli ha acabado y que no nos ha importado mucho.
Ah, pues yo quería hablar del dobladillo que tenía el uniforme a la altura del hombro.
Es fundamental, pero porque no hay récord ahí.
No hay récord en toda película, no hay récord, ¿eh? O sea,
ni Rancors.
Ni Rancors, sí. Ni, yo eché de menos al Gorn, porque...
Eso es de otras. Saga, por Dios, el Rancor. El Gorn, no, hostias.
Yo he echado de menos al Gorn en esa escena final, porque anda que el gran final de una película con cierto presupuesto que he visto y se gastaron dinero, sea en esos 4 andamios en una montaña del desierto de detrás del estudio de grabación.
Joder, ya, pero vamos a ver.
Qué cutre.
Un anciano morir debajo de unos andamios, qué bello y qué poético.
Qué bello y qué poético, sí, mirando la obra, ¿no? Hombre, Shatner está muy anciano de decirlo, estás haciendo mal. Tú déjame a mí.
Ay, pues digamos, claro, es que da igual que haya salido en toda la película un total de... los primeros 30 minutos o 20 minutos y luego 10 más al final para la pelea. el verdadero héroe y protagonista de la película es William Shatner, ¿no?
Sí. No, no, absolutamente.
Está, se come la película.
Esta
por
película se la come y aquí nos reímos mucho de lo que sea, pero se la come enterita. Y de la película, de lo que te acuerdas, es del principio y del final. Porque lo que pasa en medio es un episodio de televisión.
No, sinceramente, yo, a ver, yo me acuerdo sobre todo de la destrucción del Enterprise, de los uniformes y de Kirk. O sea, fíjate que yo, mi capitán favorito es Picard, pero creo que aquí está mejor Kirk, esta película.
Kirk mola más.
Bueno, pues...
El otro sea más competente, pero Kirk mola más.
Kirk mola más, pero si tú fueras tripulante, preferirías estar a las órdenes de Picard.
Joder. Sí. Por supuesto.
¿Lo podemos resumir como espectador?
Sí.
Kirk mola más porque hace más locuras. Como tripulante, a mí dame a Picard.
Sí, pero como siempre baja el planeta, el resto de la tripulación media está como más tranquila.
Ya, pero el que baja con él... O sea,
cuando está... Pero eso es fácil, con que estés en la cantina mientras que está dirigiendo la tripulación. Ya
tú fíjate,
está.
Bajas al planeta y encima dice, toma, ponte esto. Y dice, oiga, qué rojo.
Es por si viene un toro. Pues sí. No sé si seguiremos haciendo películas ahora que hemos acabado con la vieja generación. Yo me imagino que sí.
Que vienen los Borgs.
Quedan tres pelis. Quedaría de los Borgs, bueno, que yo creo que Fran esa le pone bastante.
A ver, tenemos falta las pelis de reboot y los documentales de William Shatner.
A ver, pelis quedan seis. Las tres de la nueva generación. Y las tres de los reboots de JJ y la de los surferos.
Sí.
¿Cómo?
Sí. Naves surfeando en el espacio.
Con música de los Beastie Boys, creo que eran.
Sí.
Esa es la última, ¿no?
Esa es la última, sí.
Vale, que con esa la tengo a media.
Que no sé qué para qué le pongo mucho maquillaje si tengo a Idris Elba, pero bueno, en fin.
Y ya hablaremos, pero esta última me la he dejado a medias. Es que no me parece que sea digna del cierre de la trilogía. La veo como si fuera un capítulo de alguna serie.
Es un capítulo. Es lo que hemos dicho aquí. Es un capítulo con pasta. Pero bueno, algún día llegaremos si sigue este confinamiento, seguro.
Sí, a este paso, dentro de dos semanas, seguramente.
Hombre, ya estamos lanzados lo que diga. Bueno, últimamente no estamos lanzando lo de Con 100 renovamos, pero vamos, que seguimos con lo de.
Sí, porque.
Vamos, pero porque estamos grabando con
ya,
tiempo.
Ya, pero es que si hubiéramos dicho lo de Con 100 renovamos, hoy no subo programa. O sea,
no, sí, es verdad que, joder, ¿cómo se nota que a la gente ya no le interesa esto?
A ver, es que es aquel país desconocido, ¿eh? Bastante sorprendente es que 87 personas lo hayan escuchado.
A ver, no es que no interese, es que no pueden escuchar, no podemos escuchar. Yo estoy almacenando ahí una cantidad ingente de podcast,
sí.
Y lo voy escuchando con cuentagotas.
Yo que normalmente escucho, estoy escuchando bastante porque en casa escucho haciendo las labores del hogar.
Sí, como yo.
Pero solo en eso. Entonces todo lo demás que antes escuchaba ya no lo hago. Pero
claro,
bueno.
Pues lo mismo, y se nota mucho la bajada de escuchas, no solamente este programa, sino todos los programas que hay.
Sí.
Es que la gente si no está en la calle no escucha podcast. Pero claro. Bueno, nuestros oyentes galácticos volverán en algún momento. Lo bueno es que estos programas son completamente atemporales.
Claro, son desde el futuro, tío.
Claro,
estas películas están ahí. Si nos estáis escuchando en el 2025, es que hemos sobrevivido a la pandemia, salvo que seáis muy súper avanzados, que en tal caso, pues que os aprovechen las bananas.
Qué humor de calidad.
Humor.
Y luego te quejas de Data, la madre que te trajo.
Madre mía, luego decimos.
A ver. Esto es improvisado y mis capacidades,
claro,
sabéis que.
Data empujando al agua a alguien, ¿no? Pero monos con bananas. Sí.
Yo estoy a favor de Data empujando, Es Julio
Yo estoy a favor de los monos con bananas.
Bueno, pues nada, Frank, nuestro querido mono con banana. Gracias por esta mañanita tan entretenida.
Vale, pero me la voy a comer.
No eres tan flexible.
Dios santo, como broche
esto
de oro.
Está desvariando demasiado.
Broche de oro, cierra esto ya.
Bueno, Josan, nada, a ti no te hago ningún chiste, que luego os metís conmigo.
Pues nada, hasta la semana que viene, pues a ver qué película nos encontramos. Supongo que sea el Borg, o igual es otra cosa.
Que la semana pasada tuvisteis otra cosa. Julio, nos tocará defenderla. Yo no me acuerdo nada, sé que la he visto, pero no me acuerdo.
La de los Borg es muy buena. O sea,
esa la voy a defender yo, así que.
Esa, a ver, a mí es mi película favorita. De la nueva generación.
¿Ves? ¿Ves? Alguien con gusto.
Esta es la de...
Es una película de acción, además.
¿Esa es la de Igartiburu o es la... No, la de Igartiburu, no, es la Igartiburu, siguiente, ¿no?
Tía, la de Igartiburu es impar, coño. O sea, no va a ser buena.
A ver, entonces, esta, Marco, la siguiente, ¿te gusta o no te gusta?
Yo no sé, cuando la vea te lo diré.
Para posicionarme yo.
Bueno, pues ya.
Si tengo que llevarte la contraria.
Eso es verdad.
La de los Borg, yo creo que... Bueno, Marco...
Es que a Marco no le gusta nada, ¿no? Dilo.
A mí me gusta mucho.
A ver, llevaba dos programas defendiendo las películas de Star Trek. Dos, sí, sí, seguidos, ¿eh? Bueno, una de Star Trek y una buena.
Una de Star Trek, jodido.
Una de Star Trek y una buena. Bueno, pues nada, Julio. Bueno, ya, tú
me voy a despedir y me voy a despedir como haría el señor Data, con el señor Tricoder. ¡Hasta luego, amigos! ¡El señor Tricoder! ¡Hasta luego! A la película os voy a la siguiente.
Pues nada, ya veis lo mal que nos está sentando el confinamiento. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices.